la disposición o la resolución 005 emitida por el gobierno a través de su vocera, la ministra Inés Manzanos, es muy clara. Y también es importante recordar que la gran mayoría de las concesiones en la provincia de Napo se encuentran a la orilla del río Napo o en el río Napo y sus afluentes, y es así como se refieren ellos también dentro de la resolución. Se suspenden todas las actividades de minería en la cuenca hídrica del río Napo, ¿no?, y sus afluentes. Por lo tanto, abarca a todas las concesiones que se encuentran en estos principales ríos, que sobre todo vienen desde el cantón Carlos Julio Arosemena Tola y el cantón Tena.
Una de las razones que esgrime también el gobierno nacional para suspender la actividad minera es que los pequeños productores, los artesanales más bien, están al servicio de otros mineros, pues, digámoslo, para tomarle ese nombre, que se valen de su licencia ambiental, que hay 153, nos dice la información oficial, se valen de su licencia para aliarse con unos y con otros. José, ese es el tema central de esta situación.
Sí, es muy claro. Yo pienso que la reflexión que han hecho y el resultado que han tomado es muy claro. Hay que recordar que el 95% aproximadamente de la actividad minera que se está desarrollando en Napo está dentro de concesiones mineras. Hay un 5% que se está operando fuera de concesiones mineras, y ese 5% probablemente es claro que es minería ilegal. Pero la minería irresponsable, la minería que está causando estos daños irreversibles a las cuencas hídricas y el desplazamiento a las comunidades, ese 95% se encuentra dentro de concesiones mineras, que lamentablemente desde el gobierno central, a través de sus ministerios, no se ha podido regular ni controlar. Y es ahí que hay una gran cantidad de operadores mineros trabajando con proyectos, con contratos o subcontratos de operación, y que al final esto lo que ha permitido es que las concesiones mineras sean explotadas sin contar con los estudios previos, sin la licencia ambiental, sin los permisos de agua y sin los permisos de afectación a la cuenca hídrica, y mucho menos hay un estudio de impacto ambiental. Esto ha conllevado, obviamente, que ya desde el gobierno y su ministra, el día 2 de febrero de 2026, pues se reconozca, y esto es clave, se reconoce que existe contaminación y afectación en las principales cuencas hídricas, que es lo que se ha venido denunciando hace muchos años y que el gobierno de una o de otra forma no lo reconocía, pero que hoy reconoce que hay contaminación de metales pesados en las cuencas hídricas. Y obviamente eso sí es importante, dado que la provincia de Napo ha sido una a nivel nacional que ha venido denunciando todas estas afectaciones, y no simplemente como alerta, sino basada en diferentes estudios científicos que han realizado diferentes universidades aquí en el territorio.
A ver, el asunto es que en la cuenca del río Napo, a partir de esta fecha, es decir, del 2 de febrero de 2026, toda minería en Napo es ilegal.
Totalmente de acuerdo. El decreto es muy claro, el decreto 005 es la suspensión inmediata, a partir obviamente de que entra en vigencia, del momento en que se firme el acuerdo, toda actividad minera queda suspendida. Por lo tanto, esto abre o facilita tanto a los ministerios de regulación y control, como a las Fuerzas Armadas, la policía y la misma fiscalía, obviamente operativizar todos los controles necesarios para la decomisación o destrucción o sanción de los operadores mineros que no acaten.
Ahí está el problema, mi querido Pepe. Ahí está el problema, ¿no? Porque ¿cómo sacan 200 máquinas, 100 máquinas más, 300, cuántas estarán desde allá? Si ahí también operan los comandos de la frontera, operan lobos, operan un poco de aquellos irregulares, por favor.
Sí, bueno, esa es la preocupación no solo de ustedes, sino también de los colectivos sociales y el Consejo de Defensores de los Derechos Humanos, como también las organizaciones de pueblos y nacionalidades, FOI, aquí en NAPO. Y es por ello que es importante recordarle a la ciudadanía que desde NAPO se ha exigido al gobierno central un estado de excepción focalizado en la minería. Y obviamente nos preocupa porque, o sea, eso no se dio. Simplemente sale un decreto de suspensión, pero no hay un estado de excepción focalizado, porque esto sí permitiría, obviamente, bloquear, ingresar a los territorios para hacer una limpieza total de estas actividades ilícitas y de las organizaciones que están operando dentro de las concesiones mineras, como lo habíamos mencionado, es en su mayoría. También nos queda ahí flotando, porque no hay un proyecto adicional a la suspensión, por ejemplo, la declaratoria de emergencia ambiental que nosotros le hemos pedido. Y la declaratoria de emergencia ambiental es vital para que el gobierno ecuatoriano, después de realizar el control del territorio, porque eso es lo que se lo ha perdido y lo que usted acababa de mencionar, hay presencia de grupos armados vinculados a la extracción de oro de diferentes organizaciones, después de recobrar el control del territorio se necesita un proyecto inmediato con una declaratoria de emergencia ambiental para que se pueda evitar la restauración y remediación y sanación de las principales cuencas hídricas. La resolución, como lo habíamos mencionado nosotros, es necesaria, pero llega bastante tarde, porque si el Estado nos está diciendo que los ríos están seriamente comprometidos con cianuro, mercurio y otros metales pesados, va a ser muy difícil la subsanación. Pero también ahí es importante recordar que para nosotros el tema es que NAPO ha sido una de las provincias que ha venido denunciando constantemente el tema de la afectación hídrica y de la minería ilegal, y lamentablemente desde Fiscalía General del Estado no se ha podido articular las sanciones correspondientes a las investigaciones que lleven obviamente a detener y a frenar totalmente esta actividad. Y del 2021 al 2025, en tres provincias, en las tres provincias en las cuales se da la suspensión, hay 1.654 denuncias por minería ilegal, y solo 34 han terminado en algún tipo de sentencia. Entonces, imagínense, estamos hablando del 62.25% de todas estas denuncias y alertas al final han terminado pues en archivarse las denuncias. Entonces sí hay aquí una mala praxis de la Fiscalía General del Estado, que no ha asumido la responsabilidad que le corresponde en toda esta ilegalidad.
Esa es la cosa, ¿no? Bueno, se advierte que, de acuerdo con sus palabras, que el Estado con esta acción está pretendiendo remediar lo que fue culpa del Estado al no exigir para sus concesiones todo lo que debe exigir a una operación minera, ¿no es cierto? Pero vea, en términos reales, ¿cuánto se aspira que esta decisión del gobierno nacional realmente combata la minería ilegal por una parte, y por otra también combata la contaminación, que es otro de los temas de los cuales su organización mismo está siempre preocupada?
Sí, totalmente de acuerdo. Primero que desde el Ministerio de Minas y Ambiente no se ha presentado un plan de contingencia. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y en las resoluciones hay algunos artículos que son muy claros. Primero, que desde la agencia y las direcciones zonales 7, 8 y 10 se iniciarán obviamente inspecciones constantes en el territorio para erradicar la minería ilegal, para controlar la minería ilegal. Segundo, esto obviamente se motivará también, estos informes motivarán a la reversión y caducidad de concesiones mineras. Y yo pienso que esto también sí es clave, porque eso es lo que se ha pedido, la reversión de las concesiones y la caducidad de las mismas para que regresen al Estado ecuatoriano y que desde el Estado ecuatoriano se vuelva a gestionar primeramente, no solo para Napo, sino para toda la Amazonía y el Ecuador entero, una consulta previa, libre y informada, una consulta ambiental, donde se pueda consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo en que Ecuador se convierta en un país mega minero o Ecuador siga siendo un estado mega diverso. Entonces, esas son las cuestiones en las que hoy van los enfoques y las preocupaciones de las organizaciones sociales de Napo, en que el Estado verdaderamente, dado que ya existe contaminación del río, afectación y vulneración de los derechos de pueblos y nacionalidades, como los derechos de la naturaleza, esto sirva como ejemplo para comenzar a tomar decisiones serias que vayan en beneficio de la supervivencia de los ecuatorianos y no en la degradación de los ecosistemas que son vitales, no solo para el Ecuador, ajá, sino para la Amazonía y el mundo entero.
Ahora, hay un hecho que también es innegable, ¿no? Muchos indígenas de las comunidades indígenas, e inclusive se habla de que algunos estarían enterrados en esas grandes operaciones de con maquinaria para la minería en la provincia del Napo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde puede ejercer el Estado un control de aquello si ellos también van a seguir en esta actividad? Y por ahí no sé si los grupos irregulares también digan, ya el gobierno decretó que no haya minería, mañana me voy. O sea, ese es el problema real, finalmente, José.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando el territorio ha llegado a manos de la delincuencia, se necesita más que un decreto de suspensión de actividades para recobrar el control del territorio. Y aspiramos, como le dije nosotros, porque no conocemos, que haya un plan estratégico por parte del gobierno para recuperar el control de los territorios, que eso sería lo importante. Ahí, acababas también de mencionar tú que hay familias de pueblos y nacionalidades vinculados a la minería. Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo importante de todo aquí es quién fue el responsable de haber entregado las concesiones mineras dentro de los territorios de pueblos y nacionalidades. Eso lo hizo los gobiernos centrales, de Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y ahora obviamente que el presidente Daniel Noboa tiene que asumir todas esas irregularidades de esas irresponsabilidades del Estado de haber comprometido los territorios. Lamentablemente las comunidades no tienen la capacidad ni técnica, ni jurídica, ni armamentista para defender sus territorios. El que lo tiene que hacer, el que tiene que poner orden, es el Estado ecuatoriano, y en eso nos ha fallado en la provincia de Napo.
Aquí están las cosas, Salvador, ¿alguna consulta? No, si algo más hay que añadir, por favor, José, en perspectiva, ¿no? Porque esto es un tema que nos llevará bastante debate en las siguientes semanas, meses. Por favor, al final.
Sí, bueno, yo pienso que la sociedad civil de Napo ha hecho un trabajo fundamental, sobre todo en posesionar la problemática de Napo a nivel local, nacional e internacional, y como resultado de ello, pues hoy tenemos esta suspensión que es justa, aunque tardía, pero es justa, y pienso que es un primer paso para nuevamente recuperar el control de los territorios. También es importante que la sociedad civil se empodere de esta resolución y que esté vigilante al cumplimiento de la misma. Porque acuérdese que después del operativo Manatí 1, donde se decomisó 148 máquinas, igual hubo una suspensión en un radio de 20 kilómetros desde el epicentro de Yutsupino. Esta suspensión no tuvo los efectos que se esperaba, y después de 4 o 5 días, pues nuevamente la afluencia y el ingreso de operadores mineros al territorio, pues era visible. Entonces, esperemos que esta vez, con toda la experiencia que se tiene de este tipo de suspensiones, aspiremos que verdaderamente haya un plan de contingencia para recuperar y controlar los territorios, y que las concesiones sean revertidas y que regresen al Estado, para que el Estado asuma la responsabilidad de la restauración y la remediación, y como dice la sentencia de primera y segunda instancia, por repetición se notifique a los concesionarios para que sean sancionados y suspendidos por toda la actividad minera ilegal desarrollada dentro de concesiones.